Número 6, ya entrando en el versículo 15. Estamos ya entrando en la recta final del capítulo 6, que está titulado como Muertos al Pecado. ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura solamente al versículo 15, que dice así. ¿Qué pues? Pregunta, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Bueno, habíamos comentado, hermanos, que todo este capítulo primeramente habla de una obra extraordinaria del Señor Jesús para nosotros. Es cambiarnos de estado. Nosotros estábamos condenados por el pecado, ¿ya? El pecado nos condenaba. Ahora los creyentes ya no nos condena el pecado. Aún permaneciendo en una naturaleza pecaminosa, ya el pecado no nos puede condenar, ¿ya? Por eso que es muy importante presentarlo como una doctrina muy necesaria, diría yo, para el crecimiento de nosotros, porque siempre claudicamos cuando vamos viendo nuestra naturaleza que todavía sigue rebelde. Y eso nos decae, y eso nos desmotiva. Y Satanás toma parte en eso. No crean que él hace, no sé, una actitud omisa de esta situación. No, él sabe que es el principal tema que nosotros tenemos, porque el creyente, si le diera la lección en este minuto de ser transformado ahora ya, no le quepa la menor duda que nosotros diríamos, sí, Señor, transfórmame, no quiero más este cuerpo, no quiero este cuerpo de la humillación nuestra, como decía el apóstol Pablo. Pero es una realidad, hermano, es una realidad que nosotros seguimos morando en un cuerpo contaminado por el pecado, pero la condenación del pecado ya no es para nosotros. Él nos estableció como muertos al pecado. Esto es una declaración judicial. Porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Es muerte. Y no solamente una muerte física, pero algo peor, la muerte espiritual y la muerte eterna. El Señor logró esta realidad en la cruz. Ahora, en ese argumento consistente, doctrinal, está la exhortación apostólica de decir, ¿cómo viviremos en el pecado entonces? Si ya nosotros hemos muerto al pecado. Es decir, si no existieran estas exhortaciones, nosotros podríamos sacar conclusiones erróneas. Pero gracias al Señor que están escritas. O sea, si bien como dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, ¿nos vamos a deleitar en el pecado y en la antigua naturaleza? ¿Qué dice la Escritura? En ninguna manera. Ahora, aquí se abre en este versículo 15 una tremenda un tremendo análisis respecto al pecado, hermano. Dice acá, pecaremos porque no estamos bajo la ley. ¿Qué ley es la que menciona el apóstol Pablo?
Mosaica.
La ley mosaica, ¿cierto? Esta es la gran disputa del apóstol Pablo con la iglesia, los judaizantes que querían seguir insistiendo en que la salvación no solamente era por la gracia, sino por la ley. Pero ya estuvimos estudiando las clases pasadas, los estudios pasados, de que ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y la ley solamente fue dada para conocer el pecado, ¿ya? Para conocer el carácter santo de Dios, para comprender, ¿no es cierto?, cómo piensa Dios. Por lo tanto, hermanos, si estamos frente a un Dios santo, un Dios tres veces santo, como dice Isaías capítulo 6, para satisfacer sus demandas de su justicia santa, tenemos que ser justos, es decir, cumplir toda la ley. No podemos fallar ni siquiera en un punto. Como dice Santiago, el que guarda la ley y falla en un punto, o el que pretende guardar la ley y falla en un punto, se hace culpable de todos. La Biblia no enseña la parcialidad en el sentido de yo parcialmente soy menos pecador que el resto, no. Él exige la total santidad. Y bien sabemos que ningún hombre lo puede lograr. Por eso que se necesitaba un Salvador potente, un Salvador inocente, librado de toda contaminación, de todo pecado, que pudiera imputarnos esa justicia. Ya hemos hablado sobre la justificación. El Señor nos imputó esa justicia. Y como nos imputó su propia justicia, Dios justo, Dios juez, Dios con su justicia que demanda la muerte al pecador, Dios que enciende e inflama su ira por causa del pecado, nos mira no a través de nosotros mismos, sino que nos mira a través de Jesucristo y su obra en la cruz. Por lo tanto, hermanos, ya no estamos bajo la ley, sino que conocimos que la ley nos mostraba el pecado y la necesidad de un Salvador. Estamos bajo la gracia. Es decir, somos salvos por el puro afecto de su voluntad, por un favor desmerecido de Dios. Ahora, ¿esto nos entrega algún tipo de licencia para vivir en el pecado? Absolutamente no. ¿Ya? Pero hay una realidad en nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero abrir en esta noche, hermano, respecto a este versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? En ninguna manera. Y yo le pregunto a usted, me pregunto a mí mismo, ¿usted peca? Sí. ¿Pecamos? Sí. ¿Cómo entendemos esto entonces? Si la Biblia dice, en ninguna manera vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley. Hermano, la Biblia enseña de que nosotros fuimos judicialmente perdonados. Es decir, el pecado ya no nos puede condenar. Por eso que está conjugado en el futuro, el pecado no se enseñoreará de nosotros o de vosotros. Ni la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ya? La muerte está derrotada, el pecado está derrotado, aún el que mora en nosotros. Ahora, ¿cómo entendemos esto, hermano, respecto a pecar? Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. A Primera de Juan, capítulo 3. Es necesario abordar este tema porque se hace un tremendo problema, en realidad, cuando analizamos este tema. ¿Cuándo uno peca deliberadamente? ¿Cuándo no? ¿Cuándo practica el pecado? ¿Cuándo no? Hay interpretaciones un poquito ajustadas, torcidas. Que el Señor nos ayude a comprender lo que dice la Sagrada Escritura. Primero vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leerlo del versículo 3, perdón, del versículo 1 en adelante, capítulo 3, versículo 1, para que podamos entender el contexto. Dice así, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Que el Señor bendiga su palabra. No podemos llegar al tema, al punto, ¿cierto?, del tema del pecado, de la práctica o no del pecado, si no observamos este versículo 1, ¿ya? Aquí está este mandamiento imperativo, a detenerse y observar, mirad. Dios siempre, el Señor utiliza este verbo así, ¿eh?, el imperativo, venir, mirad, a observar, ¿cierto? Mirad y observemos el amor del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No es menor lo que estamos hablando, hermano. Aquí hay un asunto ya de posicionamiento, ¿ya? Posicional. Nosotros ya somos hijos de Dios. Un hijo de Dios lo será por toda la eternidad. Así lo enseña la Sagrada Escritura. El que es salvo hoy día, lo será mañana y lo será por la eternidad. Ese es un principio elemental. El texto de Juan, el 1 de Juan capítulo 3, nos está hablando de una cosa condicional. Si somos hijos de Dios, pero si pasa esto, dejamos de serlo. No, no es esa la enseñanza. Allá los que enseñan ese tipo de cosas, que se están salvando por obra, ¿qué van a llegar a decir en el cielo? Señor, ya me salvé. No necesitaba a Cristo, yo me salvé, yo me santifiqué, yo hice la obra y por eso que merezco estar aquí. Pero no es esa la enseñanza. El Señor nos salvó, el Señor nos justificó y el Señor nos hizo hijos de Dios. Posicionalmente nosotros ya estamos puestos en un lugar de excelencia, como lo dice Efesios, sentados en esos lugares celestiales en Cristo Jesús como hijos amados. Por eso que también el versículo 2 dice amados. Amados significa también escogidos, hermanos. Aunque no le parezca similitud en la palabra, pero si uno indaga, este amado tiene que ver con un amor incondicional y preexistente. Es decir, nosotros antes de existir, ya el Señor nos había amado. Él es el misterio de su amor. Es decir, nosotros somos hijos de Dios porque ya somos amados. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿A qué se está refiriendo con esto? Evidentemente, hermano, hay una fase en este tema de la salvación que todavía se debe cumplir. A ver si algún hermano me puede ayudar.
La transformación,
la glorificación. Voy a repasar. Romanos 8 dice, a los que antes conoció, ahí está, el misterio de su amor, a los que amó en su eternidad pasada, a los que antes conoció, a estos predestinó. Los predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Se acuerda cuando el Señor lo llamó a usted, cuando me llamó a mí? Con un llamado irresistible. A los que llamó, a estos justificó, los declaró justos, les imputó justicia. No puede alguien llegar al cielo si el Señor no lo declara justo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien sabemos que ha ocurrido todo, menos la última etapa. Fuimos escogidos, fuimos amados, fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados, pero en el tiempo, en el espacio que vivimos nosotros, bien sabemos que todavía no somos glorificados. Es decir, a lo que se refiere el apóstol Juan, es lo mismo que enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero implícitamente lo dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, cuando vuelva, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros vamos a adquirir la naturaleza glorificada, semejante a la gloria del Señor Jesucristo. Mire qué privilegio. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos o dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo dice la Tesalonicense en el capítulo 4, primera la Tesalonicense, ¿ya? Que Él no quiere que nosotros ignoremos estas cosas y no nos entristezcamos como el mundo que no tiene esperanza, ¿cierto? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos que arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor.
Amén.
Por lo tanto, hermanos, este capítulo 3, versículos 1 y 2, nos habla de una realidad indiscutible. Somos hijos de Dios, somos salvos y seremos arrebatados, seremos transformados porque le vamos a ver cara a cara al Salvador. Ahora, el versículo 3 cambia la perspectiva porque vuelve a la tierra, vuelve a nuestra realidad. Somos salvos, somos hijos de Dios, seremos glorificados, pero aún vivimos en una carne. Por lo tanto, ¿cuál es la demanda apostólica y que concuerda con Pablo, con Pedro, con todos? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, hermano, nosotros odiamos el pecado, ¿ya? No quisiéramos pecar, y por eso que nos entristecemos cuando el pecado toca nuestra vida. Aunque el pecado muera en nosotros, porque están dentro de nosotros. No es que usted huya a los montes, a las montañas y diga, me voy a escapar del mundo. El pecado está aquí. Sí. Y mora en nosotros. Por lo tanto, como dice la Escritura, la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Sí. Hablando entre vosotros, ¿qué cosa? Salmos, cánticos, himnos espirituales. Sí. Ninguna palabra corrompida, ociosa, salga de vuestra boca. Hay una parte que dice, ni siquiera se hable entre vosotros como conviene a santos. ¿Sí? Muchas conversaciones. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Usted le da un poquito de mecha y se enciende la antigua naturaleza. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado. El apóstol Pablo dice, haced morir pues en vosotros. ¿Qué cosa? Lo terrenal que hay en vosotros. ¿Ya? Las pasiones antiguas, los deseos ilegítimos, etcétera, etcétera, que viven ahí, que están ahí. Y por eso que el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Ahí viene la consolación de inmediato. Pero ¿cuál es la demanda inicial y cuál es nuestra meta diaria, hermanos? Es purificarnos como Él es puro. Es decir, apartarnos de toda iniquidad, es decir, una demanda personal, no para ser salvo, sino para honrar el nombre del Señor. Eso es lo que nos llama, y cada día se transforma en un desafío, hermanos. Sí. Con victorias muchas veces, pero a veces también con derrotas. Sí. Ahora, en esa perspectiva ya podemos leer hacia abajo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Hermano, delante yo pregunté, ¿usted peca? Sí, sí, yo también peco. Es decir, nosotros infringimos la ley. Pregunta, ¿cuál ley?
La mosaica.
Podríamos no precisamente circunscribir exacto a la ley mosaica, sino que a la ley de Dios en general. ¿Ya? Es decir, la ley es la expresión santa de Dios. ¿Ya? Nosotros infringimos su ley, transgredimos su mandamiento y estamos ofendiendo inmediatamente su carácter santo. Y eso ocurre todos los días, hermano. Todos los días, de una u otra manera. Porque pecado, ojo, no es solamente hacer lo malo a juicio humano, ¿cierto? Sino que no hacer lo bueno pudiendo hacerlo y debiendo hacerlo. Es decir, pecado de obra y pecado también de omisión. Es decir, hermano, transgredimos la ley. Entendemos que el versículo 4 está hablando en sentido general. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros somos, compartimos una naturaleza que diariamente infringe la ley. ¿Esto cómo lo vamos entendiendo? A la luz del contexto general. Porque el mismo apóstol, si damos vuelta a la hoja un poquito, quedémonos en el versículo 4, pero demos vuelta a la hoja. Bueno, yo la tengo que dar vuelta por lo menos, no sé su Biblia, pero capítulo 1 dice, versículo 8, el mismo Juan, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué ocurre?
Nos engañamos
a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense que aquí hay un principio elemental, hermano, como decía Sherlock Holmes. Querido Watson, hay un principio elemental. Nosotros vamos a vivir toda nuestra vida pidiéndole perdón al Señor. No por tal o cual pecado, sino porque somos pecadores. En la medida que nosotros nos acercamos más a Dios, téngalo por seguro, se hace más grande la convicción de nuestra bajeza. No es al revés. Normalmente la gente hoy día iba pasando para ir a la sinagoga, en la mezquita, por los leones. La mezquita ahí, y había un, no sé cómo le llaman los rabinos, no son rabinos, no sé cómo se llaman los musulmanes, con un atuendo blanco así, yo lo miraba, y me acordaba del pasaje, cómo el Señor los trató, no digo yo, sepulcros blanqueados, porque un hombre se puede vestir de blanco, pero si no tiene vida en Cristo sigue siendo muerto, aunque se vista espléndido, de ángel, si quiere se pone alas. Pero si el Señor no le ha dado vida, sigue siendo un muerto, un sepulcro, una lápida. Como lo dijo el propio Señor, lleno de inmundicia y lleno de huesos de muertos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La soberbia del hombre nos lleva a no reconocer esta realidad, hermanos, de que somos pecadores. Si decimos que no hay pecado en nosotros, aún siendo creyentes, somos mentirosos y le hacemos a él también mentiroso. Leíamos el Salmo 51 cuando David toda su vida terminó con el pecado delante de él. Contra ti solo he pecado. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Tiene un objetivo esto, hermano. La confesión de nuestros pecados tiene un objetivo sublime. Más allá de que nosotros confesemos nuestros pecados, es para la humildad nuestra delante de un Rey Santo, para que Él sea reconocido justo y sea, ¿no es cierto?, reconocido puro en su juicio. Así lo dice el Salmo 50. Pero si no decimos esto, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y le hacemos mentiroso a Él. Por lo tanto, no está por ahí la explicación de Juan capítulo... volvamos al versículo 4. 3:4. De que nosotros como nuevos o como creyentes ya no podemos pecar. No es esa la enseñanza. Nosotros transgredimos, pecamos continuamente, diariamente, y por eso tenemos que pedir perdón. Es decir, infringimos la ley de Dios. Por eso que cuando viene alguien con un listado enorme para cumplir mandamientos mosaicos, ¿qué le vamos a decir a esa persona? Usted está perdido, eternamente perdido. No solamente perdido como el teniente Bello, sino que perdido por la eternidad. Porque el que quiera salvarse por obras, cumpliendo leyes, aún la ley que está escrita aquí en este libro, está condenado, porque la ley condena. La ley nos cierra la boca, nos tapa la boca, para decir, no es posible que te agrademos, Señor, por estas demandas de tu carácter santo. No es posible. Necesitamos a alguien competente que haya cumplido la ley, cumplido las demandas de la justicia de Dios y que haya aplacado su ira que se inflama por causa del pecado. Y hubo una sola persona que lo hizo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el versículo número 5, seguimos leyendo en esta perspectiva, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros cerramos la Biblia y lo extraemos y leemos solamente el versículo 5, yo podría decir, hermano, no hay pecado en nosotros. ¿A qué se referirá entonces? Si hemos concluido y el mismo Juan dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y aquí el versículo 5 dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la interpretación correcta a la luz de todo el contexto bíblico? Si Él dice que nos quitó todos los pecados, ¿por qué seguimos pecando?
Cometiendo pecados, necesitamos de
Él. ¿Ya?
Tuvo que aparecer.
Pero, por ejemplo, el versículo 5, analicemos el versículo 5.
Nos quitó los pecados. Porque Él pagó por nuestro pecado, entonces en la cruz ahí pagó los pecados.
Exactamente, lo que está diciendo que judicialmente Él pagó por la condenación de nuestros pecados. ¿Ya? Esa es la interpretación correcta y ajustada a la Biblia. Porque la Biblia también nos enseña que nosotros sigue morando el pecado. Pero ya el pecado, esto está en función de Romanos 6, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y no se enseñoreará mañana porque no vamos a morir eternamente porque Él pagó por eso. ¿Se entiende, cierto? Por lo tanto, el versículo 5 está diciendo que Él pagó para quitar la condenación de nuestros pecados. Y no hay pecado en Él porque Él es santo. Esa es la enseñanza. Sigamos leyendo versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, aquí está hablando del creyente verdadero, porque los verdaderos somos los que permanecemos en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjense que aquí este pasaje podría también inducir a error. Todo el que permanece en Él no peca. Si yo lo interpreto en un sentido presente, no tendríamos ninguna opción, hermano. Porque usted y yo pecamos. Y habría una tremenda contradicción con lo que el propio Juan dice, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo. ¿Cómo se explica entonces el versículo 6? Aquí hay un elemento que se entiende a la luz de los versículos 1 y 2. Posicionalmente, hermano, nosotros ya no somos pecadores. Ese es el punto. La condenación del pecado ya no es más para con nosotros. Nosotros permanecemos en Él porque Él nos puso en Cristo. Aquí entran todas las doctrinas que hemos estado estudiando. Una de ellas, que es fundamental para salvación, es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor nos tenía que bautizar con el Espíritu Santo? ¿Para qué?
Para una identificación.
Claro.
De propiedad de Él.
De propiedad, para ponernos en Cristo. ¿Ya? 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Es decir, el bautismo nos pone en Cristo. Permanecemos en Cristo. Es decir, como Cristo es santo, como en Cristo no hay pecado, así nosotros también no tenemos pecado. No es lo que usted haga diariamente, es la posición que le da el valor de ser un hijo de Dios. ¿Se entiende? Vamos creando la perspectiva bíblica, no lo que nosotros pensamos. Vamos a entrar en tremendos conflictos si interpretamos mal este versículo. Por ejemplo, todo aquel que permanece en Él no peca. Es decir, nosotros, hermanos, no estamos hablando del pecado presente, estamos hablando del pecado pasado que nos condenaba. ¿Me entienden? Para nosotros ya no es más la condenación del pecado porque estamos en Cristo. Esa es la enseñanza. Sigamos leyendo. Todo aquel que peca, es decir, que permanece en el pecado, que no está muerto al pecado, no le ha visto. Es decir, no ha tenido ese encuentro glorioso con el Salvador, por la fe, ni le ha conocido. Permanece en pecado. El pecado se enseñorea de él. Vive en y para el pecado. Y por consecuencia, está muerto. No sé si se va entendiendo. Entonces, aquí presenta las dos situaciones. Por eso que insistía, era necesario leer el versículo 1 y 2. Ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos transformados. Porque le veremos tal como Él es. Así como Él es, así somos nosotros. Si Él es puro, nosotros somos puros. Si en Él no hay pecado, en nosotros ya no hay pecado. Si Él no peca, nosotros tampoco pecamos.
Porque estamos en Él.
Porque estamos en Cristo. Para Dios. El que observa acá no es el vecino, es Dios. Para nosotros, la realidad actual, para un creyente, por eso que tomemos el peso de lo que significa la salvación. Normalmente la salvación para nosotros es un evento futuro, pero tiene que ver también con el presente. ¿Cómo nos mira Dios? Dios nos mira a través de su Hijo. Acuérdense que justificación significa que Él nos mira como que si nosotros nunca hubiésemos sido pecadores. Por lo tanto, aquel que no está en este estatus, por decir así, en esta esfera de justicia, de salvación, muertos al pecado, aparece en la segunda mitad del versículo 6. El tal no le ha visto ni le ha conocido, ¿ya? Porque permanece en pecado. Versículo 7. Hijitos, creyentes, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Como quién? Como Él es justo. Esta justicia no es humana. Porque yo podría interpretar, no sé, una propaganda de tipo política, ¿ya? Vamos a tomarnos las cosas por la justicia, porque el Señor dice que ama a los que anhelan la justicia. No es una justicia humana. Tiene que ver con una justicia imputada para salvación. Nosotros, hermanos, nuestras acciones, sí, esto es lo que cuesta entender. Apocalipsis 19 dice que el lino fino que se nos concedió es un regalo. Nosotros somos la esposa del Cordero. Y a ella se le ha concedido, es decir, se le ha dado por gracia un regalo. Se le ha concedido que se vista de qué?
De lino fino.
De lino fino. ¿Y el lino fino qué es lo que es? Las acciones justas de los santos. Ahí no hay ninguna contradicción con que diga acciones justas de los santos, porque no son obras nuestras, son las obras de Cristo imputadas a nosotros. Son sus justicias imputadas. Nuestra salvación es imputada. ¿Se entiende? Él nos declaró justos. Por lo tanto, el versículo 7 tiene que ver con esta justicia imputada. Somos justos porque se nos imputó justicia. Y si somos justos con esta justicia, ¿cierto? Somos de Él, ¿cierto? Porque Él es justo. Pero el que no está en esta realidad
no es justo.
No es justo. Es decir, hermano, Nunca se olvide que usted es justo, no porque sea más capaz que el inconverso, más inteligente, más piadoso. Uno va cambiando la perspectiva de cómo mirar, hermano, a los inconversos. Uno a veces se desanima al predicarle. No hay reacción, no hay resultado. Nos pegan con la puerta en las narices. Pero uno debe entender, hermano, que mientras el Señor no haga la obra, esa persona no es que no quiera entender. No puede entender, porque está muerta. Muerta en sus propios delitos y en su propio pecado. No tiene la justicia imputada que por misericordia hemos recibido los creyentes. El Señor salva por esta justicia. Declara inocente al culpable. ¿Y dónde se satisface la justicia de Dios? En Cristo que pagó. Él pagó. Y nosotros somos beneficiarios de esa justicia. Por lo tanto, el versículo 7 no tiene esa sombra de decir, nadie os engañe, hay que hacer obras de justicia para ser justos. No, no es la enseñanza. Habría una contradicción vital con todos los otros pasajes de la Biblia. Es una justicia imputada y por eso somos justos. Ahora se entiende el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque vive en y para el pecado. Porque está muerto en sus propios delitos y pecados. Nosotros hemos sido muertos al pecado. Y hemos tenido nueva vida para Cristo. ¿Se entiende? No tiene que ver precisamente con las obras diarias, hermanos. Tiene que ver con el estado, con nuestra condición. Porque el hilo conductor aquí, hermano, comienza no aquí en el capítulo 3. Aquí comienza inclusive desde el capítulo 1 en adelante. ¿Ya? En una parte después sigue diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Tiene que ver con un nuevo nacimiento. ¿Se acuerda que nosotros leíamos que uno de los frutos del creyente es que uno ama a los hermanos? Pero no es un amor tampoco, por decir así, sensual. Es un amor que pone Dios por su Santo Espíritu. Es el amor que va más allá y que debe ir más allá de un amor recíproco. Es un amor incondicional, que en todo es glorificado al Señor. Porque humanamente no estamos capacitados a amar. ¿Ya? Sigamos leyendo, versículo 8. El que practica el pecado, es decir, el que vive en la esfera del pecado, la Biblia lo dice, es del diablo. Es decir, es hijo del diablo. No hay opciones intermedias. O somos hijos de Dios ahora, o somos hijos del diablo. Así de radical es la Biblia. Un sí o un no. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, recordemos cuando nosotros nacimos. Nosotros nacimos muertos en delito de pecado. El pecado nos condenaba, por el pecado la muerte, no solamente la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Eternamente separado de Dios. Es decir, hijo del diablo. Pero el Señor nos llamó, nos justificó y nos hizo hijos de Dios. Nos selló con su Santo Espíritu, nos puso en lugares celestiales en Cristo Jesús, nos dio las arras de nuestra herencia. Está todo hecho para que eso se obtenga, porque Él murió y su muerte no es en vano. Pero está, el que no ha vivido esto, vive en la práctica y en la esfera continua del pecado. Por eso que la Biblia insiste en esto, hermano. Por eso que es muy importante para el creyente afirmarse de esto. Porque viene la primera tentación, el primer fracaso, y se me acabó el Evangelio. Y es como que doy dos pasos para adelante y tres pasos para atrás. ¿Y dónde queda Cristo que justifica, hermano? ¿Acaso tú y yo vamos a subestimar su obra en la cruz? ¿Qué pasa cuando yo fracaso? ¿Qué hago? ¿Se perdió todo? Sí. Ningún creyente quiere vivir en el pecado, hermano. Si es el punto fundamental. El decir estas cosas no es una apología al pecado. Es decir, hermano, vámonos hoy día mismo a farrearnos, no sé, la plata y nos vamos a tomar. ¿Quién diría eso? ¿Quién de nosotros diría eso? Ninguno de nosotros. Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando en el día en el día a día, en el ejercicio de nuestra vida. La debilidad que existe en nuestra propia naturaleza. Se sale una palabra impropia, un pensamiento impropio, o una actitud, una obra impropia. ¿Qué hace usted como creyente? ¿Deja de hacerlo? ¿Deja de ser hijo de Dios? ¿Se acabó todo? ¿El Señor lo va a mandar al infierno? Si es un hijo de Dios, eso no puede ocurrir. Lo que va a ocurrir es que el creyente se entristece. El creyente se vuelve sin gozo, estéril, se deprime. No crea que un creyente está en desobediencia, está feliz de la vida. Eso no puede ser. Eso demostraría que sencillamente no es un hijo de Dios. El hijo de Dios sabe cuando ha ofendido la santidad, el carácter santo de Dios. Sabe cuando está en desobediencia. Mire, hay algunos que interpretan, hermano, el pecado que Dios no perdona, ya lo vamos a llegar allá, es el pecado deliberado. Todos los pecados son deliberados. Ese está tomado fuera de contexto, porque están en Hebreos. El que peca deliberadamente, o sabiendo las cosas, es otro el hilo conductor que vamos a llegar allá. Todos sabemos lo que es pecado. ¿Ya? Usted sabe cuando la ira se está encendiendo en usted y va a pecar. Deliberadamente lo sabe. Porque la naturaleza carnal que llevamos y que nos juega estas malas pasadas. Somos nosotros mismos. Pero lo que está enseñando acá es una situación de estatus espiritual. Digo estatus, o en la condenación o en la salvación. El que practica el pecado, el que vive en el pecado, el que vive para el pecado, sencillamente es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. El diablo deliberadamente se opone al Salvador, ¿ya? Ese es un pecado terrible, y vamos a llegar allá. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si es un milagro, hermanos, que usted y yo, que tenemos el germen del odio contra Dios, le pidamos perdón al Señor. El pedir perdón a Dios no es algo humano, es algo divino. Si no está en nosotros pedir perdón al Señor. Ningún hombre, aunque en otro tiempo estuvimos en la religión y nos pegábamos en el pecho, ¿se acuerda? No sé, yo por lo menos me pegué en el pecho por mi culpa, y estaba pensando no sé en qué cosa, pero me pegaba en el pecho porque no había convicción de pecado. Y cantábamos, ¿no es cierto?, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no sé, pues, y hacíamos rogativa en contra del pecado. Ruega por nosotros los pecadores. Pero no había convicción de pecado. Los únicos que tenemos convicción de nuestro pecado es o somos los creyentes, los hijos de Dios, los que ya no practicamos el pecado, los que ya no estamos en la esfera del pecado, en la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, porque él peca desde el principio. Nosotros vivíamos enceguecidos por el pecado. O alguna vez, ¿no es cierto?, usted tuvo temor de que le hablaran de la venida de Cristo y usted era inconverso. No me interesa, si ese usted no existe. Pero ¿por qué ahora creemos firmemente, hermano, de que Cristo vuelve? ¿Y por qué a veces usted se entristece y dice, ser hijo de Dios? Porque la duda la tenemos solamente nosotros, los creyentes. No la tienen los inconversos. ¿Usted cree que un inconverso está dudando si se salva o no se salva? No tiene ningún problema. Él vive porque practica el pecado. Porque es del diablo. ¿Se entiende? Sí. Los que tenemos la inquietud, los que tenemos el interés de ser salvos y tenemos la convicción de que vamos a ser salvos, no por obras, somos los creyentes. Por eso acá en el versículo 9 está el contraste. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí entendemos a qué se refiere no puede pecar. No se refiere a la actitud diaria suya, de sus pecados diarios. Significa el estado, hermano. O es de Dios, o no es de Dios, o es del diablo. ¿Me entiendes? Esa es la enseñanza. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano,
no es de Dios.
¿A qué se refiere esto? a lo que hablábamos delante. Uno de los frutos de una conversión verdadera es que el creyente quiere estar con los hermanos. Mire qué importante esto, hermano. Yo pensaba delante, la religión hace lo mismo que podría hacer un creyente. Es decir, puede orar o rezar. Hay algunos que oran y algunos que rezan. Puede dar gracias por los alimentos. Puede tener una vida moralmente impecable, irreprensible, como el apóstol Pablo la tenía. Y puede manifestar una altura, no sé, por decirlo así, de criterios, de valores, por sobre los demás. Pero aún así, puede que no sea creyente. Porque el ser creyente tiene que ver más allá con lo que yo demuestro humanamente. ¿Me entiendes? Tiene que ver con elementos que no lo puede hacer un hombre natural. Y uno de ellos es amar a los hermanos. Amar la congregación. Querer congregarse. No, no puede ser que un hijo de Dios no quiera congregarse. No está en la nueva naturaleza. Miren lo que dice más adelante. Versículo 14. Voy a saltarme un poquito. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nuevamente está hablando del cambio de estatus. De muerte a vida. De practicar al pecado, ahora a ser hijo de Dios. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Esa es la situación. Eso es practicar el pecado. Eso es permanecer fuera de la esfera de la salvación. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, acá, hermanos, en el versículo 10, está hablando de lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Ya? Y ahí vienen las demandas de una santificación personal. No para salvación, no para redención, sino para dar testimonio y ser cristiano fructífero. Pero ya nosotros fuimos puestos en un estado distinto. Fuimos muertos al pecado y nosotros ya no practicamos el pecado. No estamos en la esfera del pecado. Porque hacemos justicia debido a que Cristo es justo. ¿Cierto? Avancemos un poquito y nos vamos al capítulo 5. Uy, se nos fue ya hace rato, ¿no?
¿De aquí mismo? ¿De Juan? ¿De Romano?
No, de Juan. De Juan.
Juan, ¿cuál?
Juan capítulo 5, versículo número 13, en adelante. Dice así: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice tendréis, no dice tendríais.
Tenéis.
Tenéis, presente, seguro, personal. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí viene el gran pasaje que se tuerce, se ven algunas cosas que no son, etc. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Mira lo que dice el versículo 17. Toda injusticia es pecado. Ya lo vamos a explicar. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es una declaración que ya lo hizo en el capítulo 3, ¿cierto? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero sigamos leyendo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Bueno, se nos fue el tiempo, pero quiero dejar introducido este pasaje, porque tiene que ver con Romanos capítulo 6, verso 15. ¿Qué significa pecar? A veces uno dice, no tenemos que pecar, o algunos pecados sí están permitidos, otros no. No, Dios no piensa así, hermano. No hay pecados veniales, ni pecados mortales, como lo enseña la Iglesia Católica. Porque está tomado justamente de esta porción. Es decir, hay pecados mortales, hay pecados veniales. Los pecados mortales no hay caso, no hay vuelta. Los pecados veniales sí se pueden pagar, ¿sabe dónde? En el purgatorio. ¿De dónde salió eso? La Biblia dice que Él puede perdonar todos nuestros pecados. Isaías dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿cierto? Bueno, aquí está hablando, ¿no es cierto?, en primer lugar, de orar o de pedir conforme a su voluntad. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y más adelante se presenta el conflicto en el versículo 16. Si alguien viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. De lo contrario, hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. ¿Por qué? Porque Dios no va a oír. Porque no es conforme a su voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere con esto de pecado de muerte y pecado que no es de muerte? ¿A qué se refiere con que si uno sorprendiera al hermano con pecado de muerte? ¿En qué tenemos que pedir o no pedir? ¿Cómo saber si es un pecado de muerte o no es un pecado de muerte para poder pedir? ¿Me entienden? Bueno, ahí es donde vamos a recorrer, Dios mediante, la próxima semana, porque el tiempo se nos fue. Lo importante, hermano, es que estemos repasando este versículo, este capítulo, porque se han sacado unas traducciones, y estuve estudiando un poquito esto, que no corresponden a la Biblia, a la interpretación histórica de hermanos serios, responsables de una interpretación correcta, ¿ya? Hay un principio elemental en la Biblia que es justamente ese, que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. La Biblia sí habla de una situación puntual respecto a que no sacamos nada con pedir, ¿ya? Que esa condición es de muerte, y lo vamos a ir desarrollando, Dios mediante, la próxima semana, para que podamos ir avanzando en los versículos que vienen de Romanos capítulo número 6. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Sí, hermano Pablo, yo le quería preguntar.
¿Sí?
¿Cuándo uno, la palabra habla que si uno no ama a su hermano, ¿cuándo uno no ama a su hermano?
Lo que pasa es que nosotros tenemos esa demanda, ese imperativo de amar. Y eso es lo que choca con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a estar con los hermanos, ¿ya? Querer estar con los hermanos. Indistintamente de que entre los hermanos nuestras propias carnalidades ofrezcan resistencia y roces. Pero hay un principio, un estado general, objetivo, espiritual, en que nosotros sí amamos a los hermanos. Si lo que nos dificulta la reunión y la comunión son nuestras propias carnalidades. ¿Se da cuenta? El tema es que el creyente, cuando nace, lo primero que quiere es estar con los hermanos. Por eso que es muy importante, hermano, la madurez espiritual, doctrinal. Porque en una iglesia que está compuesta de pecadores, todos somos, los que estamos aquí seguimos siendo pecadores. Y como pecadores vamos a fallar. Y nos vamos a fallar mutuamente, nos vamos a desilusionar, no era lo que yo pensaba. ¿Y qué pasa? Tropezamos. Y empezamos, normalmente la actitud más típica de los hermanos es migrar. Migran. Y esa es una actitud de soberbia. ¿Por qué? Porque son tan buenos ellos que no están dispuestos a compartir con gente pecadora como los que se quedan. Yo lo he visto muchas veces. La migración de hermanos buscando la iglesia perfecta que no existe. Es como la relación matrimonial, hermano. La relación matrimonial, uno, al primer problema que haya, no pesca sus maletas, o no debe ser así, y se manda a cambiar. Pero en la iglesia nos damos ese lujo, por decirlo así, porque es parte de una inmadurez espiritual. Pero en un sentido objetivo, los creyentes, desde que nacemos, queremos estar con los hermanos, queremos estar en la congregación. Ese es el amor. Eso lo pone el Espíritu Santo. ¿Ya? La comunión, que es un vínculo que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, lo comparte, nos atrae a estar juntos. Y no solamente eso, sino que también el amor por su palabra, que otro sello del creyente, que un inconverso, por más religioso que sea y moralmente correcto que sea, no lo tiene. La persona puede ser correctísima, como dice el chavo, pero no ama su palabra, no ama la Biblia, no ama la palabra de Dios, no ama la congregación y tiene un alto concepto de sí. No tiene una sensibilidad de su pecado. Fíjense que ese es el sello, uno de los más notables del creyente. Lo vemos en la Biblia, en el propio Pablo, en la misma María, como lo decíamos. El sello del creyente es que se siente pecador. ¿Ya? Job, cuando fue restaurado, lo primero que dijo, hermano. Fíjense que vemos un Job antes y después. Un Job justicia propia, un Job justicia imputada. ¿Qué dijo? Me aborrezco. Esa es la realidad. Eso es lo que el mundo, por más religioso que sea, no lo puede vivir, no lo puede aceptar. Rehúsa esa realidad. Por eso es que es importante hablar del pecado. Porque ahí se ven los verdaderos y ahí se ven los falsos. ¿Ya? Si hablamos cosas en común, se van a disfrazar entre medio. Pero estos temas confrontan y empiezan a salir los verdaderos y empiezan a salir los falsos. Porque los falsos no resisten este tipo de cosas. Que se hable del pecado, se hable de la miseria del hombre, se hable de la justicia imputada. Yo no soy mejor que mis hermanos, que mi familia, que mi vecino. No soy mejor. Soy un miserable pecador que soy salvo por gracia. Eso, golpe duro. Y el único que resiste esa palabra dura, o los únicos que resistimos esa palabra dura por misericordia, somos los creyentes. Porque ha cambiado nuestra naturaleza. Amén.
Hermano
Román.
El amar a los hermanos, podríamos decir que es un acto de justicia de acuerdo a la justicia de Dios, porque como dice aquí, está hablando del
que hace justicia.
Justicia, como él es justo, es justo, y ahí habla de amar a los hermanos, porque el que no ama a los hermanos no. Y habla todo eso. Podríamos decir que está dentro de lo que es la justicia de Dios, no la justicia humana.
No la justicia humana, correcto.
Porque, claro, pues si yo no. Para ser como habla ahí. Además decía, siete hijitos míos, dice nadie, Miguel, el que hace justicia es justo.
Exacto.
Como él es justo. O sea, el que no ama a su hermano no está practicando la justicia de Dios. Exacto. Tampoco es justo.
Tampoco es justo y tampoco es salvo.
Tampoco es salvo.
Claro. Correcto. Exactamente. Correcto.
Y como él es justo justamente.
Sí.
Porque el Señor es justo porque además que él cumplió con la justicia de Dios, porque fue el único que pudo cumplir con las demandas de la justicia de Dios, que fue Jesucristo. Entonces, como Él es justo, nosotros tenemos que practicar esa justicia, o sea, amar a los hermanos.
Claro.
Claro.
Y no le quepa la menor duda, hermano Román, que nosotros, digamos, la nueva naturaleza en Cristo, ama a los hermanos.
Sí.
Si lo que nos juega la mano pasada, como se dice, es la vieja naturaleza. Es la carnalidad que mora en nosotros. Ahora, ese es el tema, ese es el punto sensible en el tema que estamos tratando. No podemos negar esa realidad, hermano. Por más que la disfracemos, es una realidad. ¿Ya? Es una realidad que llevamos a cuesta. Nuestra naturaleza carnal. ¿Cómo contrarrestar esa naturaleza carnal? Con una búsqueda de purificación diaria. Es decir, obediencia. Leer más las escrituras, ¿cierto? Orar, tener una vida devocional, que es lo que muchas veces no hacemos. Entonces, claro, llegamos cargados de mundanalidad a la iglesia y los roces saltan a la vista. ¿Por qué? Porque venimos, no venimos en el espíritu, venimos en la carne. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Brota todo lo que tenemos, hermano. La antigua naturaleza. Justicia propia, búsqueda propia. Pero si sacáramos por un momento este cuerpo miserable, ¿ya? Somos perfectos. Porque justicia significa que ya tenemos todas las aristas justas. Él nos justificó. Quiere decir que nosotros somos rectos, correctos, perfectos. ¿Y sabe por qué es así? Porque estamos en Cristo, como lo decía mi hermano Román. Y Dios nos mira justos en Cristo. Aunque nosotros sepamos que no somos todavía, porque mora en nosotros esta carne. Por eso que, vuelvo a insistir, entre más vamos aprendiendo de la Biblia, afírmese en lo que voy a decir, más nos vamos aborreciendo a nosotros mismos. Sí, sí. El yo empieza a caer.
Y a la vez también, hermano Pablo, se exalta más la grandeza de Cristo cuando uno entiende eso, porque sabe, imagínese que nosotros nos podemos presentar a Dios como creyentes, podemos llegar hasta su trono por en Cristo podemos hacerlo, porque si no, no podríamos.
No podríamos.
Y qué tremendo es eso, por causa de Cristo, porque justamente si los salimos de esa esfera de creyente y nos miramos como somos, no merecemos nada,
nada, nada,
nada. Pero en Cristo podemos llegar a eso, tan tremendo.
Es tremendo, es tremendo.
En Cristo.
En Cristo, no puede ser fuera de él.
Claro, fuera de él no puede ser.
No hay nada, no hay Cristo, posibilidad pero... alguna.
Claro, todos los méritos son de él, ¿no?
Amén. Así es, así es. Y eso engrandece su misericordia, su gracia, su justicia, ¿ya? Y eso nos da la robustez, hermano. Por eso que este tema es muy importante. La robustez doctrinal, ¿para qué? Para no claudicar. Cuando, por ejemplo, la carne nos juega estas malas pasadas. Usted tiene que decir, Cristo pagó por esto, por esta carne. Así que yo voy a la iglesia, voy con mis hermanos, porque Cristo no murió en vano.
Amén.
Esa es la fuerza, la convicción que debemos tener. Y así debemos servir al Señor. Si usted sirve como religioso, va a llegar un momento que no va a estar apto. No, yo no sirvo a esto. O sea, perdóneme, es como que el sacrificio de Cristo lo guarda en el bolsillo. Justicias propias no sirven aquí, hermano. Aquí estamos los que no merecemos estar. Pero estamos, ¿por qué? Porque Cristo hizo la obra. Y a Él toda la gloria.
Hermano Pablo, qué importante eso que dice usted de no razonar con nuestro razonamiento.
Correcto.
Porque eso, al menos en mi caso, me lleva mucho en contra.
Ya.
Empiezo yo a razonar yo mi razonamiento. Pero cuando usted dice, si nos fuéramos realmente a la palabra y razonáramos a lo que el Señor dice en su palabra, es tan distinto, pues cambia todo ese... Como dice, si usted no tiene la mente sujeta a Cristo, la mente desvaría para cualquier parte.
Por supuesto, el apóstol Pablo, disculpe que nos alarguemos, pero dice, miserable de mí, dice, que es una realidad, lo mismo que estamos hablando. No haríamos nada por nosotros mismos. Pero arregló enseguida y dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
O sea, nosotros estamos, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo. Y son suficientes los méritos de él. Son suficientes, hermano. Sí, el Padre se complace en su Hijo. Y nosotros estamos en Cristo. Nos mira a través de él. Qué maravilla que sea así, hermano. Yo no me quisiera salir ni siquiera un brazo, hermano, de Cristo.
Estamos cocinados.
Por eso que las religiones que insisten, hermano, en presentar alternativas, como lo hablamos en Chicureo el martes, bueno, Dios sabe lo que puede pasar ahí, la Virgen María, la famosa Virgen María. Con todo el respeto que la Biblia habla de María, pero la Biblia habla de que María era pecadora. Y ella misma dijo, se engrandece su alma, ¿no es cierto? Engrandece mi alma, se le pide al Señor, y se regocija en Dios su Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, esa es la María verdadera, no la diosa que han creado. Hermano César.
Teníamos una duda ahí sobre 1 Juan 3:2.
¿Ya?
Dice, amados, ahora somos hijos de Dios.
Ya.
Nosotros somos, ¿cómo decir, hijos de Dios? ¿Cuándo? ¿Nuestro llamado? ¿Siempre?
Buena pregunta. Sí, buena pregunta. No, dice la Biblia que nosotros, por naturaleza, éramos hijos
del diablo,
de ira. Y si éramos hijos de ira, vivíamos muertos, o sea, vale decir, estamos muertos en delito y pecado. Es decir, éramos hijos del diablo, por naturaleza.
Bajo condenación.
Bajo condenación. Él nos sacó de la condenación y nos puso en la salvación. Ahora, en proyección eterna, nosotros éramos amados antes de la fundación del mundo. Eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Nuestra salvación proviene desde antes que nosotros existiésemos. ¿Me entienden? Entonces, ahí uno se pregunta, ¿por qué el Señor me escogió? No está preocupado de por qué no escoge al de al lado, ¿por qué me escogió a mí?
Sí.
Si fuera por justicia,
elige al
de al lado. Sí. Uno ve, hermano, mucha gente que uno dice, lo único que le falta a la persona es ser creyente. No sabemos, el Señor lo sabe. Pero ahí está el misterio, César. El día que el Señor nos llamó y nos justificó, nos adoptó. Y ahora decimos, Abba Padre, papito querido. Eso significa Abba Padre, que estamos en el seno, en el regazo de nuestro Padre. ¿Cómo pueden decir algunos que van a pasar por la gran tribulación? Es un insulto a la sangre de Cristo, eso, hermano. No puede ser. O sea, siguen insistiendo en que van a ser salvos por Superman, ¿ya? No, hermano, si lo único que queremos nosotros es estar con nuestro Salvador. El Señor, Santiago lo dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál? Que Cristo vuelve.
Amén.
Y que nos saca antes. Vendrá sobre ellos destrucción de repentina, pero no sobre nosotros. Qué terrible, hermano, la doctrina, cómo se ha torcido, cómo se ha ido
rebajando
un concepto humanista. Que el Señor nos ayude y nos permita perseverar en esto. Amén. Vamos a dar las gracias al Señor entonces por su palabra y nos vamos a despedir, ¿ya? Y le voy a pedir a mi hermano Román, si nos puede, por favor, elevar en una oración a nuestro